desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Pero por respeto a la Palabra de Dios, nos ponemos en pie y vamos a tomar en nuestras Biblias el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41. I'm going to ask you to please take your Bible with me to the book of Acts, chapter 2, verse 41 through the 47. Quiero que ustedes vayan viendo cómo vivían los cristianos en la era de la iglesia primitiva. ¿Cuál era su comportamiento? ¿Cómo ellos se llevaban entre ellos mismos? Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47. Voy a leer del 41 al 46, y en el versículo 47 lo hacemos todos. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, como Nicole, como Rosy, como Lizzie y como Kelvin. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, todos, no algunos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Leemos todos en el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, tengo tu palabra en mi mano. Extiendo mi brazo en señal de gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Pero también sostengo tu palabra en mi mano como una responsabilidad ante esta audiencia y delante de ti por permitirme predicar tu palabra en esta noche. Háblanos al corazón, rogando que tu palabra no regrese a ti vacía, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Para los primeros cristianos de la historia, o lo que se llama la iglesia primitiva, los 11 que quedaron, porque Judas, el traidor, el que ya había vendido a Jesús, se había ahorcado. Después del domingo de resurrección, tuvieron que pasar 40 días para que Jesús apareciera y se apareció a los 11 apóstoles. Pero para estos 11, que después de ese número creció a 14, y después de 14 se fue a 120, y después de 120 se fue a 3,000, como leímos, y después se fue a 5,000, y de ahí el número ya somos millones de millones en el mundo entero. Para ellos, la iglesia primitiva, haber creído en Cristo era mucho más que levantar la mano, era mucho más que hacer una señal de que el Evangelio forma parte de mi vida. El hecho de que yo estoy haciendo mi pública profesión de fe no significa que yo soy una persona perfecta, pero quiero comenzar a caminar en los pasos del Señor y seguir haciendo su voluntad. Para ellos no era solamente decir soy cristiano, congregarme el domingo en la tarde, el miércoles, el viernes. No, para ellos era un compromiso de vida. Por eso le he llamado yo el estilo de vida de los cristianos o la vida cristiana como debe de llevarse. ¿Se recuerdan ustedes que en la Gran Comisión Jesucristo estableció esto y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Fue el versículo que estudiamos el día que tuvimos la clase del discipulado. Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado, Y oiga esto, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Era una orden y era una promesa. Hace 2024 años, este grupo de cristianos tenían unas prácticas diarias. Ellos no se miraban cada 8 días. Ellos no se veían cada de vez en cuando. Ellos se reunían todos los días. Y las enseñanzas prácticas y sencillas que lo hicieron ellos de voluntad, por agradar y para poder demostrar a Jesús que eran genuinos, que eran auténticos cristianos, a ellos, a este grupito, los hizo extremadamente influyentes y los hizo extremadamente poderosos. Es más, llamaron tanta la atención a las autoridades que las autoridades les tuvieron miedo porque era un grupo, pero denso, increíble. Eran miles de personas que habían decidido seguir a Jesucristo. Hace 2024 años, estos hermanos nuestros en Cristo vivían una vida sin complicaciones internamente. Ellos se llevaban y reconocían que eran una familia, que habían nacido de nuevo, que eran hijos de Dios, que nadie era superior a otro. Los problemas que ellos tuvieron fue en el exterior. Los problemas fue con los soldados romanos, con César, con Herodes, y con todos estos grandes religiosos, con los fariseos. Con ellos sí tuvieron problemas. Pero entre cristianos, ellos sabían que no podían herir, que no podían lastimar, que no podían criticar, que no podían andar en chismes en contra de una persona que había sido creada a la imagen y semejanza de Dios y a, oiga esto, a una persona que había sido lavada y perdonada con la sangre del Cordero. Entonces se reunían. Habíamos dicho, el grupito fue de 11, después fue un grupo de 14, después de ese grupo se fue a 120, después de 120 se fue a 3,000 y después de 3,000 se fueron a 5,000 y ahí el número fue imparable. Después ya no se contaban por cristianos, de ahí ya se contaban por iglesias, como lo que hizo sabiamente y muy bien y muy puntualmente Kelvin en mencionar los nombres de todas las iglesias a las cuales Pablo escribió sus cartas, a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, las cartas pastorales que escribió a Tito, a Timoteo, y las cartas que se escribieron también de Juan y de Pedro y de Judas, y la carta universal a los hebreos. Estos hermanos, hace 2024 años, empezaron a dejar las bases, empezaron a dejar la estructura y empezaron a compartir las prácticas que Jesucristo les había enseñado. Ellos no añadieron nada y no le quitaron nada. Tal como Cristo se los enseñó, así ellos los compartieron. Por eso, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, donde dice, esto os encargo para que así que lo que ustedes oyeron de mí y lo que vieron en mí, que nosotros podamos compartir a hombres que sean fieles e idóneos para compartir también a otros. Pero algo curioso, mire cómo se veían ellos. En el capítulo 2, versículo 41, ellos se miraban, dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se imagina usted qué maravilloso? ¿Se imagina usted qué espectacular? ¿Se imagina usted qué extraordinario sería que todos y cada uno de aquellos que hemos convertido al Evangelio podamos obedecer a Jesús en el acto del bautismo? Pero se veían como una familia. El bosquejo lo tiene Silvia allá atrás, Erika y Mati. Oiga esto, lo que tengo escrito es esto. Se veían como una familia, se buscaban el uno al otro, se respetaban el uno al otro, se consideraban el uno al otro, se preocupaban el uno por el otro, se buscaban de una forma constante, de una forma transparente, de una forma linda, de una forma hermosa, en el amor de Cristo. Era su nuevo círculo de vida. Yo he criticado, critico y criticaré toda mi vida. Y tildaré de mal cristiano y de mala influencia a una persona que sabe que su compañero, que su compañera no es cristiano y no le habla de Cristo. Eso es la antítesis del Evangelio. Usted comparte el trabajo, comparte los estudios, comparte el autobús, comparte el apartamento, el vecindario, y usted sabe que la comadre, el tío, el fulano, el sultano, es inconverso, y usted no le hable de Cristo, usted es una mala influencia, usted es un mal cristiano. Eso no lo vivían ellos, porque ellos querían que la experiencia que habían tenido con Cristo, todo el mundo pudiera tenerla. Entonces hicieron un círculo maravilloso y a demostrarle al vecindario inconverso cómo es que deben de vivir los cristianos. Le quiero contar esto. Esto no es un secreto y no debe de ser secreto. Tenemos más de un mes en nuestra iglesia de estar viviendo los peores momentos en 31 años como iglesia. Y en el aspecto familiar, en el aspecto muchísima enfermedad, perdimos nosotros el papá de nuestro hermano George Solís esta semana. Tenemos varias hermanas acá en la iglesia que están con cáncer. El miércoles van a operar a un buen amigo. Mañana van a operar a Cristian, el hijito del hermano Adrián. Tenemos personas que tienen problemas legales, problemas matrimoniales, problemas laborales, problemas también económicos. El jueves de la semana pasada estaba destinado para que el jefe de este amigo nuestro, diácono de nuestra iglesia, iba a ser despedido del trabajo, no por mal empleado, sino por situaciones de empresas y por situaciones que se dan de contratos y de layoff. O sea, hemos llegado a considerar, y lo hablábamos esta mañana con los diáconos en la iglesia, hermano Cavazos, no hay una familia de la iglesia que se escape. Todos. Todos estamos salpicados de algo. Todos estamos, pero brutalmente golpeados, arrastrados, pero nos está pasando. Bueno, claro, hemos dicho que venir a la iglesia no representa que yo voy a arreglar mis problemas. Hemos dicho que venir a la iglesia, esto no significa de que no me van a venir problemas a mí, sino pregúntele a Job. Job era un hombre bueno, temeroso de Dios, apartado del mal, y aún así en un día lo perdió todo. Y aún así Job dijo una cosa impresionante: Jehová dio y Jehová quitó. Nunca se quejó. Entonces estos hermanos se veían como familia. Nosotros tenemos 3 chats de comunicación con todos los hermanos de la iglesia. Tenemos un chat exclusivo para Escuela Dominical, tenemos un chat exclusivo para los diáconos y tenemos un chat exclusivo para Golán y todos los líderes. Todos los días me comunico o mando un mensaje y le digo: orar por fulano porque está en el hospital, orar por fulanita que acaba de tener un accidente, orar por la hermana que le están llevando de emergencia al hospital. Y así hacemos sinergia, así nosotros nos mantenemos unidos. No en ningún momento nos ignoramos, en ningún momento nos obviamos. Al contrario, queremos aprender a vivir como familia. Ninguno de nosotros somos problemas o cargas para la iglesia, porque nosotros ponemos nuestros problemas y nuestras cargas en las manos de Dios. Pero otra cosa, curioso, porque en el punto número 2, esos hermanos nuestros de hace 2024 años, aprendían la palabra de Dios juntos. En el capítulo 2, versículo 42a, dice: y perseveraban en la doctrina, la palabra es la enseñanza, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina de los apóstoles eran las mismas enseñanzas que Jesucristo había dado. Desde que Jesucristo comenzó con el gran sermón, o el llamado Sermón del Monte, todas las enseñanzas de Jesucristo en el Monte de los Olivos, todo lo que Cristo enseñó a través de las parábolas, ellos buscaban en la Biblia, buscaban en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dijo Cristo al respecto de esto? ¿Qué dijo Cristo al respecto de la otra situación? Entonces nadie opinaba. Nadie puso su granito de arena, nadie dijo: es que esto es lo que yo pienso. Nadie pensaba, nadie opinaba, solamente enseñaban lo que Cristo había enseñado. Y otra cosa, nunca pretendieron añadir nada ni quitarle nada, ni tampoco adaptarse a un sistema nuevo de enseñanza. Habían pasado ya 20 años, estos hombres que están sentados ahí, que son los de la nueva generación, que son, ya habían asesinado a Jacobo, ya Judas no estaba, ya había empezado a haber la diseminación. o separación de la iglesia por el evangelismo con el apóstol San Pablo, con Bernabé, y se había quedado la iglesia en Jerusalén. Pero estos hicieron algo, que hicieron lo que nosotros le recomendamos a cada uno de los hermanos de la iglesia: lea su Biblia todos los días. Mire, en 31 años que tengo de ser su pastor, han pasado dos eventos, dos sucesos a nivel mundial que han inquietado y que han perturbado y que han asustado a muchos creyentes, no solamente los nuestros. ¿Se recuerda usted del día 31 de diciembre de 1999, cuando dijeron que el Y2K, que el mundo se iba a acabar, que iban a colapsar las computadoras, que el banco iba a quedar cerrado, que su dinero se iba a perder, que ya no podíamos comprar, que se acababa el mundo? Han pasado 24 años y el mundo no se ha acabado. Estaba la semana pasada en San Diego, California, por cierto, entre Tijuana y San Diego, que había ido a predicar a la Convención Bautista Regional de Baja California, y era el fenómeno, el eclipse. Y desde días anteriores, un montón de gente a través de Facebook, y prepárense porque algo catastrófico va a pasar, y prepárense porque es el fin del mundo, y prepárense porque Cristo ya viene. Una bola de tarados los que escribieron esto, y tarados más los que creímos lo que dijeron ellos. Por eso, lea su Biblia todos los días. No crea lo que dicen los predicadores. No crea lo que yo estoy diciendo ahora, si no está en la palabra de Dios. Lea su Biblia todos los días. Ellos, por 20 años, se mantuvieron pegaditos a las enseñanzas de Jesús. Dame las dos citas que tenemos ahí. ¿Qué fue lo que lograron ellos con mantenerse firmes? Steadfast, le llaman esto. Y todos los días, oiga esto. Y todos, no el miércoles. No el viernes. No el domingo en la mañana. No el domingo en la noche. No solamente el domingo. ¿Sabe usted cuánto permanecían ellos? Y dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Déjame esto acá. Algunos han dicho, bueno, como que no tenían nada que hacer, ¿verdad? Esa gente no trabajaba. Nos han tildado a nosotros, somos la única iglesia bautista, oiga esto, de la convención, que tenemos culto los viernes. Todos tienen cultos, domingo en la mañana. Y algunos de esas iglesias ya no tienen culto en la noche. Hay algunas iglesias, de las 44 mil iglesias en los Estados Unidos, de las 4.700 iglesias en el estado de Texas, la mayoría de las iglesias bautistas solamente tienen culto el domingo en la mañana, ensayo de coro el miércoles, no hay culto el día miércoles y se ven hasta la otra semana. Acá nosotros, domingo en la mañana, domingo en la tarde, tenemos miércoles y tenemos viernes. Y nos han llamado fanáticos. Prefiero que me llamen fanático a que me digan apático. Prefiero que me digan fanático a que me digan apático. Hay personas que ya por fórmula y por ley de ellos mismos decidieron ya hacer su estilo de vida. Yo voy el domingo en la mañana y no me vuelven a ver los cuernos hasta la otra semana. Aquí yo no aparezco el domingo en la noche, menos en el culto de los más necesitados de miércoles y mucho menos en el culto de los más agradecidos del viernes. Estos hermanos, solo quiero que observe esto, lo voy a leer, porque esta práctica los llevó al siguiente versículo que vamos a ver. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pasaron otros años más. Dame la otra cita que tenemos ahí. Mire esto. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día. ¿Cuándo dice? ¿Cada cuánto? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Te diste cuenta de lo que dijo el pastor? Si lo que dijo el pastor no está en la Biblia, no lo crea. Si su predicador le dice a usted que usted ponga los diezmos y las ofrendas porque Dios le va a dar más, eso es una mentira. Se están aprovechando de la ingenuidad, se están aprovechando de la ignorancia, se están aprovechando de su bondad, de su generosidad, para meterle un gol a usted de media cancha. Si Dios, ahí va a ver, y usted le dice esto, hermano, Dios le va a multiplicar, y Dios va a hacer maravillas, y lo va a bendecir, y le va a devolver. Por favor, si eso no está en la Biblia. ¿Algún caballero que me pueda ayudar acá con Mr. Russell, por favor, para llevarle? Gracias, thank you, Mr. Russell. Somebody's going to assist you, okay? Bien. No nos crea a nosotros. No nos crea a nosotros. Si lo que su predicador, si lo que su pastor no es, está diciendo, no está en la Biblia, no lo crea. El fundamento de ellos era la palabra de Dios. Y nunca le añadieron nada, ni le quitaron nada. Pero otra cosa, ya van dos cositas. Se miraban como familia, aprendían la palabra juntos, y Dios, oiga esto, se cubrían en oración cuando no estaban juntos. Terminó el evento en la sinagoga, se fueron para su casa, los que tenían su compromiso en la labranza, los que tenían su compromiso con sus animalitos, cuando no estaban juntos, oiga esto, que era muy raro, porque siempre estaban juntos, cuando no estaban juntos, que cada uno se iba a su propia residencia, vea el estilo de ellos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. La vida de los primeros cristianos, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Oiga esto, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Se cubrían en oración, vivían y experimentaban un hermoso convivio. A esto se le llama fellowship, a esto se le llama coinonía, a esto se le llama a get together. A esto se le llama, hermano, discúlpeme, si sus reuniones en restaurantes, en cafeterías, en los parques, en los salones, son con inconversos, usted no es una buena influencia. Usted no es un buen cristiano. Si usted se reúne con ellos para hablar de sus cosas, de la moda, de la política, del el cambio climático, de las cosas que están pasando en los Estados Unidos, en el mundo, de la invasión de Rusia con Ucrania, de los drones de Irán para Israel. Pero si usted no comparte su fe con gente que no conoce de Jesucristo, es una mala influencia. La idea nuestra, a mí me enseñaron en el seminario, a mí me enseñaron mis mentores, que la única razón, oiga esto, que es doble, la única razón para poder tener relaciones con un inconverso es esto, porque trabajo con él o con ella, o porque le voy a compartir el evangelio. Si no, yo no tengo, it's not my business. It is not my business. No tengo nada que hablar con una persona que no quiere nada con Dios. Palabras fuertes que me enseñaron a mí, usted no quiere nada con mi iglesia, yo no quiero nada con usted. Usted no quiere nada con Dios, yo no tengo que tener nada con usted. No es que nos llamen a nosotros unitemáticos o monotemáticos, o que seamos fanáticos, o que seamos cuadrados o cerrados, narrow-minded. No, no, no. Simple y sencillamente tenemos convicciones. Pero esta gente convivían, se recordaban en oraciones, aun cuando no estaban juntos. Se enfermó la hermana Auralia. ¿Sabe usted? Hable con la profetisa que tiene detrás a usted que se llama San Juanita. Esa mujer me dio a mí todas las noticias suyas, todo el estado de su salud. Y hermana San Juanita, la familia Zabaleta están profundamente agradecidos con usted. El hermano Belmont, profundamente agradecido con usted. Hermana Auralia, no sé, pero Dios a usted la está usando maravillosamente. Ya está la hermana Noemí Cervantes y todos los hermanos. Y ya la he declarado yo la bilingual provider de la West Bronxville, ¿verdad? Así que la provide. Cualquier cosita, hable con ella. Todo es en oración. Hermana Auralia, usted sabe cuando nos mandamos los mensajes. Nina, tú lo sabes. Fulano está en el hospital. A fulano lo echaron del trabajo. Hermano, ahorita el hermano viene en camino. Hermano dice que le robaron. Todo en oración. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué perdemos el tiempo en tantas leguleyadas? ¿Por qué perdemos el tiempo en tantas cosas que no edifican al pueblo de Dios? Estos hermanos, las necesidades de los otros eran las mías. Nadie se ignoraba, nadie se escondía de la necesidad de otros. Quiero presentar en esta noche, y despuesito del culto, por favor, Liz e ingeniera, por favor. Ustedes conocen a Gladys, ¿no? Bueno, Gladys es una heroína. Después del culto, me van a sacar, por favor, los zapatos que tenemos acá, y eso ya va a ser problema de ella y de Panchis, ¿cómo los van a pasar para el otro lado, verdad? Van a sacar ustedes 5 tallas de cada, tenemos más de 1,000 pares de zapatos que nos acaba de mandar el Salvation Army. Prepárenselo en cajas, se lo dan a Gladys para que ella se lo lleve al campamento allá en Matamoros. Ella, que no es de nuestra iglesia, pero para mí es una mujer a quien yo la tengo en un pedestal. Acaba de cumplir 27 años de edad, ya Valpanchi fue la informante, ¿verdad? Yo le mandé y le dije todo lo que yo creo que es ella para mí. Esa mujer está haciendo un trabajo que no está haciendo nadie en el otro lado con los migrantes. Y ustedes son testigos de esto, de cómo les atendieron y cómo trató a sus hijitos. Pero sabe una cosa, aunque no es de la iglesia, siempre estamos en estrecho contacto. Pastor tiene esto, pastor va para allá a una familia, pastor, mire, necesito esto. Con mucho gusto, estamos para eso, hermanos. Estamos para eso, pero quiero terminar. Asistían a las reuniones como iglesia. Punto número 4, final, dame punto musical al final. Asistían a las reuniones como iglesia. Cada vez que las puertas de esta iglesia se abran, usted necesita estar acá. No estoy diciendo usted debe. No me malinterprete. Cuando las puertas de esta iglesia se abran para tener culto, usted no tiene que estar aquí. No debe de estar aquí. Usted necesita estar aquí para dar testimonio de que nosotros somos el pueblo de Dios. Somos los embajadores. Somos el pueblo escogido por Dios para llevar el mensaje de las buenas nuevas. Dice el 45, 46 y 47, con esto termino. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ese ya es papel del Señor, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Reunimos, dijimos, queremos celebrar el Día de las Madres y queremos hacerlo de una forma diferente. No queremos tener banquetes acá, no queremos que alguien nos traiga asado de puerco y que esos frijoles agrios que me han traído los de Golán para acá. No, hoy las queremos bendecir a las mamás. Vamos a llevar al Olive Garden y nuestra iglesia va a pagar todo, que son 40, que son 50, que son 60 damas, no importa cuántas sean, nuestra iglesia les quiere invitar. ¿Sabe por qué? Porque el motor de esta iglesia es femenino. Yo pensé que iban a decir amén. El motor de esta iglesia es femenino, Si no contara yo con la ayuda de las hermanas, esto no se podría mover. Dejaron huella. Ellos dejaron huella. Dejemos huella nosotros en esta iglesia. Cuando tengamos que irnos, que la gente nos recuerde, que el vecindario nos recuerde, que la ciudad nos recuerde, que hubo acá una iglesia que se preocupó de los inconversos, de los migrantes, de los homeless, de los pobres, de los hermanos de la iglesia, que tuvieron necesidad, y nuestra iglesia hizo todo lo posible por cubrir lo que ellos necesitaban. Cristiano sin iglesia es un pez afuera del agua. Ningún apóstol tenía que recordarle a los hermanos que tenían culto. Yo conozco un montón de amigos y estamos en un chat de pastores, además del chat que yo tengo con ustedes, tengo una cantidad de chats de diferentes organizaciones. Y me dice, fíjate que se me acaba de prender el foco, me dijo un pastor. Tengo un chat de todos los hermanos y les mando, me dijo, el día miércoles y el domingo en la mañana, desde mediodía, les digo, hermano, no se olvide que hay culto en la tarde. Ninguno. El domingo, mira, fíjate que el domingo a las 9 de la mañana, hermanos, es domingo, nos vemos dentro de 2 horas en la iglesia. ¿Sabes tú que no me contestan el chat? Mira, ya parezco yo como el sacristán que está allá en el campanario, ¿verdad? Clink, 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 invitando a todos los feligreses para que vayan a misa y no van. Nosotros no necesitamos un chat. Nosotros no necesitamos de una campana. Nosotros tenemos una campana aquí adentro en el corazón y el Espíritu Santo que nos tiene que recordar que cuando estas iglesias, su iglesia, la mía, las nuestras, abran las puertas, nosotros no tenemos que estar acá. No debemos de estar aquí. Necesitamos estar aquí. Así vivían ellos. ¿Cree usted que podemos empezar por lo menos del abecedario de la A hasta la Z? Empezar con la primera vocal y luego con la consonante. ¿Cree que usted que podríamos empezar en la West Bromfield a vivir como vivían los primeros cristianos? Es mi oración, porque así sea. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a ser despedidos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta noche linda. Quedará, Señor, en mi memoria, en mi corazón. Quedará, Señor, en las páginas de la historia de la iglesia, que esta noche del 21 de abril, cuatro personas más de los más de 2,000 miembros que tiene nuestra iglesia en papel han pasado por este bautisterio, que fue construido, que fue pintado y que fue diseñado por un pastor que ya está en tu presencia, el reverendo Isaac Rodríguez. Y hacemos memoria cada vez que yo entro en ese bautisterio. Aquí han habido muchas remodelaciones, Señor, pero lo único que no he tocado es por respeto a la memoria del pastor, del reverendo Isaac Rodríguez, porque hizo un bautisterio tan lindo, del cual nosotros honramos cada vez que personas bajan a las aguas para ser sumergidas. Señor, contentos con nuestra iglesia, estamos bien bendecidos en muchos aspectos, pero estamos entristecidos al saber que hay muchas familias en nuestra iglesia que la están pasando muy mal, y para mí es un alto honor el ser el pastor de ellos por esto, porque en medio de tanta prueba no se han quebrado, no se han debilitado, no se han rendido, no han bajado la guardia, han sido fieles siempre a esta iglesia que dijeron en un día que amaban. Todo el mundo está orando, nadie te ve, nadie te molesta. ¿Habrá alguien en esta noche que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús? Yo no te invito a que te cambies de iglesia. Esta iglesia no salva, esta no es la mejor iglesia de la ciudad. Yo no te invito a que te cambies de religión, esta religión no salva, pero quiero invitarte a que aceptes a Jesús en tu corazón, aunque nunca más volvás con nosotros. Ahí donde estás sentado, donde usted está sentada, le voy a suplicar que repita conmigo adentro de su mente esta oración y le diga así con todo su corazón al Padre. Eterno Dios, te recibo en este día a tu Hijo Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie te ve, nadie te molesta, nadie te importuna. Ahí donde estás, si has sido sincero, sincera, y has repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Una persona. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga. Gloria a Dios. Alguien más, una persona más. Dios bendiga allá atrás. Padre, muchas gracias por habernos traído en esta noche. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.